Cantan mejor que Azurance Turix.
Bienvenidos a la Isla del Placer. Os esperábamos. Venid.
A su isla. ¿Pero quiénes son ustedes?
¿Qué importa quiénes seamos, bello guerrero? Abandónate al placer. Venid, os mostraremos nuestros dominios.
Bienvenidos una vez más a Isla Paraíso, hoy a un especial viñetas musicales. Tenemos hoy con nosotras a Patricia Godes, crítica musical, y a Elena Cabrera, periodista todoterreno, especialmente también vinculada ahora al terreno cultural, pero con un presente y un pasado también muy musical. Y el secreto a voces, que no están a voces, solamente lo dejan caer de vez en cuando en algunos resquicios virtuales y en algunas conversaciones. Y quien sepa en esta era 2.0 ir más allá, cuando todo no estaba en la red. Y es que son comiqueras ambas. Así que buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes.
Hola.
Un placer estar con vosotras. Un placer estar aquí en la radio.
Vamos a empezar precisamente por ese secreto, no secreto, pero que yo he ido descubriendo, sobre todo con Patricia, por conversaciones.
Ay, porque yo estoy muy encasillada.
Y esto es un tema también que podremos tratar. Pero, claro, está la relación entre música y viñeta, que es lo que vamos a tratar en este programa, que me parecía interesante lo de viñetas musicales, pero tenía luego una vinculación curiosa con lo de las sillas musicales, ¿os acordáis? Y bueno, esperemos no terminar peleándonos por alguna silla. Entonces, la primera pregunta es obvia. ¿De dónde viene esa vinculación con el cómic? Sobre todo después de ese estereotipo que suele ir muy ligado a las mujeres, y las mujeres no leen cómics.
En fin, es que yo creo que no leer cómics es como no leer novela, no leer poesía, no oír música y no ir al cine. Es el octavo arte y yo algunos momentos muy especiales de mi vida los he pasado leyendo cómic y también compartiendo con la gente que sabe mucho y que le gustan.
¿Cuál sería como el primer momento o que marcó la biografía de ambas que esté vinculado? Algo como esas tardes después de volver de clase, o algo todavía más
remoto, Elena, más habla remoto, tú, más que visceral. Yo ya he hablado.
Las afueras de Madrid hay un supermercado grande donde antes solamente podían comprar las personas que tenían un carnet, se llama Macro. ¿No? Sigue existiendo, es un supermercado para mayoristas. Y estaba prohibida la entrada a los menores de 16. Entonces mis padres, que solían ir ahí a hacer la compra, me tenían que dejar fuera. Fuera de las puertas de Macro, ese lugar que para mí, bueno, pues era como un nirvana al que algún día podría entrar. De hecho, la primera vez que entré aún no había cumplido los 16 y me maquillaron para que pudiera entrar. Esto es como la primera vez que quieres entrar en una discoteca, ¿no?
Pues sí, tú, igual, como siempre has parecido tan mayor, maquillada estarías.
Sí, vamos, que parecía muy... Esta parece que viene todos los días a Macro. Pero antes de que esto sucediera, pues me dejaban fuera. Y fíjate si no será peor dejar a una niña sola fuera de un supermercado que el hecho de que entrase dentro. Pues me dejaban fuera con un montón de niños que también se quedaban por ahí, ¿no? Y entonces había un kiosco y la manera de que me entretuviera mientras hacían la compra era comprarme un Don Mickey en el kiosco o el TVO que yo quisiera, con suerte un refresco, y ahí si no había suerte, pues me tenía que quedar en la calle, y si tenía, pues me había portado bien, pues me dejaban leyendo mi TVO durante la hora y media que hacían la compra en Macro.
De fin de semana, ¿no? De cargar el carrito.
Sí, sí, sí. De esto de, no sé por qué se estilaba este rollo de economato, ¿no? Ahí en los 80. Y que compraban, pues yo qué sé, 20 packs de leche. Bueno, pues este rollo de la ahorrar de la posguerra.
Los 80 posguerra, sí.
Y ese es el recuerdo que tengo más relacionado con los cómics y algo muy propio, ¿no? Y algo de haberse portado bien, ¿no? No sé qué tiene los cómics y la educación que...
El soborno.
El soborno. Que cuando eres pequeña te premian con cómics y en cuanto creces un poco más te los quitan para que te pongas a estudiar.
Exacto. Sí. Yo me acuerdo, yo tengo unos primos 10 años más mayores que yo y supongo que era de ellos. Por mi casa rondaba un pulgarcito de cuando no era todavía cuatricromía, cuando todavía era en color verde y naranja, y yo no sabía leer y rondaba por ahí, pero mi primer recuerdo de cómic es de frustración. Bueno, mis padres eran muy listos y se habían conocido una clase de francés y se compraban todas las revistas francesas, el Paris Match, el Elle y todo eso, y las españolas, y entonces en una o en otra salía Tintín y Mickey Mouse. Entonces yo había aprendido a leer en español y no podía leer en francés, y mi primer recuerdo es de frustración. Y después hay una anécdota, estando yo en segundo de derecho, mi prima salía con un chico y este era muy comiquero. Le regaló todos los tomitos de Vértice y mi prima pasó olímpicamente. Eso de que a las chicas no les gusta, me lo regaló a mí y yo me enganché. O sea, para mí es como los Jackson 5, una cosa de segundo de derecho que fue un año que yo tomé conciencia de muchas cosas, y una era el cómic de superhéroes. Y me acuerdo que mi madre decía, los dibujos son extraordinarios.
Bravo.
Y era mayor, ya tenía yo 17 años.
Pero hay una educación en el fondo emocional vinculada a los cómics, por lo que estáis comentando.
La fantasía, para mí.
Uh-huh. Y sobre todo también el hecho de que sí habéis persistido en ello. Es decir, es algo que se ha mantenido en vuestra vida y luego también en vuestras biografías profesionales, bueno, alguna más que otra.
Yo he trabajado, tengo el honor, presumo muchísimo, de que uno de los primeros trabajos cobrando que hice fue de redactora de Hanna, que era un TVO de Purita Campos, de la misma autora que Esther, pero Hanna era una modelo de 18 años y se metía en unas, era más independiente que Esther, y las aventuras eran más aventuras, menos cotidianas y menos románticas, aunque para mí Esther también está muy bien. Y luego fue redactora de Los Pitufos, La Pantera Rosa y un TVO muy bueno que era Fuera Borda, que era la traducción de muchos cómics europeos tipo Línea Clara, tipo francés, y que ahora es un poco pues una colección de coleccionistas, un poco un hito, como el Strong y como el Trinca.
Un punto, porque cuenta un poco más, porque comentabas que eras redactora, pero a lo mejor hay oyentes que no sí. Saben exactamente cómo eran los Esther y los Hanna, o incluso los propios cómics de grapa de superhéroes de hace un tiempo que tenían, bueno,
que quitaban la cuatricromía, uh-huh. Dejaban solamente la tinta en los de Vértice y estaban feísimos, vamos, era un sacrilegio, pero supongo que estos eran, cuando este chico me los dio, él los estaba recopilando desde pequeño, y entonces pues igual nos plantamos en el año 69 o 70 o así, y en España pues empezaba a haber dinero y empezaba a haber estos pequeños objetos de consumo, pero todavía no se podía permitir el lujo, estaban mal vistos además. A mi alrededor estaban mal vistos. Bueno, segundo de derecho y finales de los 70, pues estaban mal vistos. Entonces, vamos a explicar. Sí, yo estaba de redactora, es decir, el TVO salía con los cómics, uh-huh. La aventura central de Hanna, a todo color. Había otras historietas de muy buenas, unos guiones fabulosos. Había también tipo fantasía y de espada y caballería, pero con protagonistas chicas, con caballos, con brujería, fabulosos. Había de colegios, de estos un poco de comunidad, de sororidad, de ayudarse, un pequeño conflicto. Había niñas gamberras que se metían en líos con una cuidadora de perros que al final siempre acababa con, bueno, la típica estraganada que acababa con 16.000 perros todos encima, cosas así. Y luego había las páginas en blanco y negro que eran de redacción. Y eso es lo que yo hacía el último año de Hanna y creo que el segundo de Fuera Borda. Entonces yo me lo pasé muy bien, intenté que participasen mucho las chavalitas, llegábamos a vender 25.000 cada semana, y no era Esther debía ser 80.000 cada semana, al mes 100.000, y nosotros lo que hicimos fue crear Hanna detective, Hanna periodista, muchísima participación. Entonces, es que además se me pone un poco nudo, les hacíamos el carnet de detective que tenían que buscar en las páginas un dibujito o una bromita que tenían que investigar. Y en Hanna periodista, y había otra que era Hanna literata, que solo tenía que escribir yo, que me mandaban unos churros. Había un pequeño consultorio, sacábamos las fichas de las chiquitas para hacerse amigas y yo cogía las que en la foto salían menos agraciadas, que pensaba, bueno, si de verdad tan feita como en la foto, pues ya se le tratarán mal, pues mira, por lo menos puede presumir de salir aquí. Y me acuerdo dos reportajes muy buenos que me mandaron, que yo hice una pequeña corrección. Uno era una niña que había ido en verano en Holanda al Museo del Juguete y hacía una bonita descripción, y había juguetes antiguos y todo eso. Y la otra era una chica que había entrevistado a su abuela. Esto casi no lo puedo contar porque me emociono. Una chiquita, 1985-86, de 10 años, que había entrevistado a su abuelita, que se había quedado sin casa cuando los bombardeos en Madrid, en la calle con sus hijos. Su marido no sabía dónde estaba, en el frente, en el campo de concentración, y le contó toda su... Comían pieles de patata de la basura, toda esa... Y me pareció emocionantísimo que una chiquita tan joven se responsabilizase de un hecho tan importante y de una mujer que había sido pues prácticamente una heroína inédita y ella lo había recogido. Bueno, pues salió en esa revista y nadie sabe nada más de esa señora, pero yo creo que es mi pequeña aportación a la pequeña historia de las mujeres, ¿no?
Muy, muy interesante. Y además, precisamente lo que tú has dicho...
Nos mandaban unas cajas, o sea, de verdad... Cajas así, llenas, llenas de todo. Yo soy, quiero hablar con Hanna. Bueno, se creían que Hanna existía. Y claro, cosas, bueno, de verdad fue muy emocionante.
Es curioso porque está muy relacionado con lo que hablábamos. Ahora volveremos también sobre el tema precisamente de la participación, ¿no? De cómo precisamente estos cómics de un alcance popular que no se ha vuelto a ver en la sociedad española y que bueno, que había una vinculación muy interesante y además se alentaba esa participación que bueno también ha sucedido en las secciones de correo, consultorios y demás, de que es algo que sí es curioso, que
es una cosa muy femenina,
ha quedado
lo de participar.
Bueno,
yo aquí, en las revistas de música nunca he recibido aquí tantos.
También en el tema del cómic, las comunidades frikis participativas son bastante
intensas. De Vampirella, de Vampus, de toda la vida eran bestiales, incluso de Marvel.
Uh-huh. Bueno, Elena, ese momento laboral, que han sido varios.
Han sido, sí, unos cuantos. Estaba también pensando, según hablaba Patricia, de Hanna y de Esther, ¿no?
Porque vosotros lo leíais, ¿no?
Claro.
No, Elisa, no.
Solo superhéroes.
Pero porque soy de otra generación, a mí no me llegaron. No me llegaron los Esther,
los
Hanna. Los he leído reeditados, pero no es lo mismo.
Del Don Mickey pasé a Esther, que bueno... Esther en ese momento de la preadolescencia, pues, para mí era la chica que yo quería ser, me encantaba. Además, no vestía como se vestía en los 80, sino con una ropa así setentera y y de cueros y los pantalones acampanados. Y entonces yo lo veía y a mí me parecía como mi hermana mayor. Y claro, yo quería ser pues como mi hermana mayor o como Esther y todo, su noviazgo con Juanito y todo eso, y lo vivía con mucha intensidad.
Purita Campos era diseñadora de moda y cuidaba muchísimo la indumentaria de sus personajes.
Y todo.
Entonces, tú te diste cuenta aunque fueras pequeña, claro.
Sí, mucho. Y también del mundo británico que aparecía en las historias y, bueno, no sé, de un descubrimiento que yo esperaba que llegara y no llegó nunca. Yo creo que es porque, bueno, pues que mi vida era madrileña, de clase media, española. Y ese mundo que ella retrataba, pues eso, se quedaba en las aspiraciones juveniles, ¿no? Y lo que ocurre en chicos y en chicas con los cómics es la brecha que hay entre los cómics de la infancia y los que vienen más tarde. Y la infancia que está ligada a los cómics de kiosco y los cómics que leemos más adelante, si consigues saltar esa brecha, que es un salto sin nada, sí, sin paracaídas ni nada.
Ciertas cosas, es cierto cuestión tipo de suerte. De novela y de cómics y de películas que son para la infancia. Y pues, por ejemplo, los niños que ven South Park, pues mira, aunque sean dibujos animados, pues eso no es para niños, es súper bestia. Y entonces dejas todo eso, lo que es dibujo, lo que es ilustración, para la infancia. Mucha gente no da el salto a seguir leyéndolo de mayor, cuando en novela gráfica se están haciendo cosas, vamos, realmente artísticas.
Y la verdad es que es una pena, porque al final en tu vida es una historia de casualidades o de suertes o de educaciones totalmente inesperadas que hacen que tus cómics de la infancia, bueno, pues te acompañen de otra manera más adelante. Y yo esa ausencia, esa brecha, ese abismo lo cubrí con años de sequía en plan paracaídas sobre Sandman, que creo que es un lugar de aterrizaje para mucha otra gente ya después, ya no en la juventud, bueno, no en la adolescencia,
adulto,
sino
joven adulto.
Sí. Y así es como me reenganché de nuevo con el cómic, ¿no? Y lo que me pasó, que fue maravilloso y tuve muchísima suerte, es que yo continué como lectora y tuve la oportunidad de dirigir una revista de cómic para la editorial Astiberri. Me dieron esta oportunidad sobre todo por mi perfil de periodista, ¿no? Porque ocurre que, como en otros muchos mundos de lo aficionado, los productos periodísticos de las aficiones no están en manos de periodistas. Y entonces la editorial Astiberri tenía esta revista que llevaba haciendo durante muchos años llamada Trama, que no conseguían sacarla adelante. Y tú la veías y decías, hombre, pues tiene, yo desde el punto de vista periodístico, ¿no?, veía, pues tiene unas carencias evidentes que eran muy fáciles de solucionar metiéndola ahí un poco de herramientas del oficio, ¿no?, y haciéndolo pues más degustable no solo para los aficionados, sino para cualquiera. Y esto es algo que cualquier periodista con un poco de sensibilidad sobre el tema al que trata, sea la música, el cómic, el cine, pues puede hacer, ¿no?, que es llevar eso a una audiencia más amplia.
Un contenido más rico y...
Claro, y hecho con, pues nada, con un poco más de delicadeza y de rigor y de atención y, bueno, solamente herramientas periodísticas y poco más, ¿no? Y entonces Astiberri dijo que sí y me permitieron recoger el testigo de la revista durante unos cuantos números, ¿no? Y fue estupendo porque me pude rodear de gente que tenía muchos conocimientos de cómic, pero pocas herramientas, y lo pusimos en común, ¿no? Bueno, sobre todo con Manuel Bartual, que no solamente hacía el diseño, sino que además pues tejió una red, digamos, de asesores en la que nos apoyábamos para ver por dónde podemos llevar los temas. Que pueden tener de interés tanto para la gente que controla mucho como para los que no sepan nada. Intentamos sacar la revista adelante, pero tenía que ser también rentable y no lo era. Entonces lo hicimos durante medio año y ahí se quedó. Y eso fue sobre todo mi emprendeduría, digamos, periodística en el mundo del cómic más importante, pero bueno, luego he colaborado en muchas revistas escribiendo sobre cómic.
Y yo he hecho algunas traducciones, porque yo no soy periodista, yo soy traductora.
Ajá. ¿Y se pueden revelar?
Pues ahora uno muy divertido que me acuerdo, la primera vez que vino Michael Jackson, editó, me acuerdo la editorial, editaron un librito que había salido en Europa unos años antes y era la historia de Michael Jackson en cómic, me acuerdo de haber traducido ese.
Es muy interesante y está muy vinculado precisamente a las viñetas musicales que estábamos...
pero mira, ya he dado el link porque nos estábamos alejando.
Planteando. No, en realidad es un poco una trampa haberos traído aquí porque yo sé que ambas sois bastante críticas y habéis trabajado bastante tiempo... y por lo tanto hay un tema muy interesante que creo que podéis trasladar y compartir vuestro punto de vista sobre el tema de la perspectiva. De la perspectiva, de la perspectiva histórica, de género también, desde luego, pero sobre todo en el ámbito de cómo ha ido también evolucionando todo lo que en un momento era un poco más, como tú estabas comentando, más naif, más de andar por casa y se iban estableciendo una serie de herramientas y cómo, en parte también por lo que comentabas tú, fuera de micros, todo siempre ocurre fuera de micros, pero luego lo traemos aquí delante. Y es,
lo más interesante siempre va fuera de micro y hay que cogerlo aquí, y soltarlo.
Pero aquí hay que claro, plantearlo de manera ordenada o no. Pero un poco en ese sentido de lo que tú comentabas, de lo que son incluso ya las redes sociales, ¿no? Y demás. Entonces me interesaba porque creo que en en la industria cultural española ha ido... no vamos a decir en paralelo, pero digamos que tienen que el tejido cultural adolece de los mismos síntomas allá donde miremos, ya sea en la música, ya sea en el cine, ya sea en el cómic, ¿no? Entonces, por eso me interesaba especialmente vuestra opinión, porque he leído cosas últimamente muy interesantes, como que los críticos musicales no creemos que dar premios, discriminar artistas o servir a la industria nos haga fuertes. Entonces, es interesantísimo, precisamente, porque... La pregunta sería incluso, casi si es posible a día de hoy el concepto de la crítica, si tiene algún sentido en tiempos de los que tan precisamente también lo periodístico está bastante diluido y estamos en un entorno donde la comunicación parece que es lo que se impone, las lealtades, el no decir, qué decir. Es decir, y como sé que también habéis trabajado, trabajáis en comunicación, creo que tenéis también estos puntos de vista y un poco pues, un análisis que creo que es muy interesante de esta realidad, de este presente en perspectiva con un histórico... De nuestra piel de toro.
Has hablado varios temas. El primero son las carencias de las industrias culturales. La primera y principal es que nos digan lo que nos digan los que mandan. En España nunca, en el Estado español, nunca ha habido tanto dinero como en los países europeos. Es decir, mis amigos de Francia iban a comprarse discos y tebeos con tarjeta de crédito. Podían permitirse el lujo de vivir con un mes de deuda. Y compraban tacos de discos así. Cosas tan absurdas como 20 CDs y 12 maxi singles. ¿Os acordáis del maxi single? Que era casi tan caro como un álbum y solo llevaba dos o cuatro canciones. ¿Por qué te lo compras? Para oírlo. Aquí los maxi singles solo se lo compraban en las discotecas porque no podíamos. Ni los que recibíamos discos de la industria nos sobraba para comprar... a, no sé, 700 pesetas, dos canciones. Te comprabas todo el álbum, que valía 1.200, ¿sabes? Entonces, la primera es esa. La segunda, yo misma, uno de los motivos por los que te sigo, Elisa, es porque estás muy al día de todo lo de cómic, de novela gráfica, que yo he tenido que abandonar porque son muy caras. Cuando eran fascículos de kiosco, podías estar al día. Pero cuando son novelas gráficas caras, tan caras como un libro de arte de mesa de café, pues tienes que abandonarlo, o seleccionar muchísimo más. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, que realmente nunca hemos tenido la prosperidad que nos han dicho que hemos tenido. Y la gente que la ha tenido se la ha gastado en otras cosas, en otros bienes que no son culturales. No sé, en coches, en casas, en ir a ver la final de los partidos de fútbol, no lo sé, o en vacaciones en Benicàssim.
Qué bueno que has sacado el tema, porque si no estaba a punto
de sacarlo, soltarlo yo. Tú, ¿no?
Sí.
O sea, eso que estabas así intentando hablar era la misma idea.
Y es que a mí el cómic me parece un consumo cultural elitista. Y además que lo he visto unido a mi propia vida, mi propio devenir en el contexto de la crisis y de la precariedad económica, ¿no? No era lo mismo comprarte el Don Miki en el kiosco que conseguir permanecer al día de la novela gráfica hoy cuando tienes que desembolsar 20 o 30 euros, ¿no? Entonces, o sea, yo podía permitirme leer el cómic que se estaba haciendo cuando tenía una red de amigos que me prestaban, o bien cuando trabajaba y en las editoriales me enviaban algunas copias de las novedades, o bien tenía el dinero para comprármelo, pero vamos, en los últimos años y estando en el paro, o sea,
o en la precariedad,
lo primero que me quité fueron los cómics, sí. Esto me acuerdo, luego ya llegaron los discos. Pero gracias a que hay una red para compartir música, no hace falta, o de streaming también, donde
sí,
puedes escuchar,
claro.
No hace falta que dejes de estar al día, sino que puedes seguir escuchando la música que se hace. Pero con los cómics...
No te los puedes bajar en PDF, no se puede leer en PDF. No,
yo me he quedado totalmente anticuada en muchas de mis lecturas, sí. Porque... No tengo el contexto, digamos, cultural, ni económico ni social de relaciones para poder seguir, y ni siquiera de tiempo para poder seguir consumiendo. Entonces, por eso me parece tan asociado a la élite cultural.
Y no nos olvidemos de los padres. O sea, tus padres podían comprarte un Don Miki. Mis padres podían comprarme, no me lo compraban, pero da igual, un Periquita. Pero tú ahora, desde que Zeta compró Bruguera, que es el año 85-86, todos los tebeos que antes salían semanal salían recopilados en un tomo de Olé. Y luego lo de Magos del Humor y todo eso, que vale muchísimo más caro que la revistita semanal, que eran, no sé, pesetas, las que fueran. No lo notaba un padre.
Y luego, no sé...
O sea, todo se ha hecho de lujo, es cierto, de élite.
O sea... vinculáis en todo caso una cierta, o sea, la propia burbuja que hemos vivido también a la industria editorial y específicamente a la del cómic. Se podría decir que incluso se ha abogado por una gentrificación. También aquí vamos a hablar un poco precisamente del cierto complejo que haya podido tener la idea más popular del cómic y
como en la música, sí.
Y bueno, estas cosas que los que empezábamos fancineando en 2000, 2002, 2001, 2002, 2003 y decíamos de coña sin saber si a lo mejor estábamos también contribuyendo a esa gentrificación. No, grapa no, vamos a meterle un tomito, ¿no?
Claro, totalmente.
Entonces...
Han tenido parejas. Recordad el fracaso de Brut, de la serie editada por La Cúpula, ¿no? Que eran comic
grapa.
Books... con grapa, ya no sé si eran pesetas o euros, pero bueno, imaginaos, pues como mucho 2 euros, sería así 1,5 sí. Y tal, ¿no? Vale. Y claro, eso no fue económicamente viable. Y en cambio, editoriales como Astiberri, iba a nombrar sin sentido, pero igual es un mal ejemplo debido a que cerró, ¿no? Pero si analizamos por publicación... Desde luego que les sale mucho más rentable publicar grandes tomos bien caros
que fascículos semanales.
Fascículos. Sí. Mirad el caso de Bone, en Astiberri. Uh-huh. O sea, el bone retapado, bueno, no sé si se puede llamar retapado, uh-huh, o la edición gorda de bone sale mucho más.
Dices el maxi, ¿no? El maxi-maxi, que en realidad es que a lo mejor lo...
No los tomos pequeños, oyentes, ¿no? El retapado de distintos...
No, es que Bone en la edición americana llegó a salir entero, en un solo tomo de tapa blanda, pero en un solo tomo. Uh-huh. Bone en Astiberri creo que son 10 tomos, 12 tomos en duro. Y aquí no ha llegado esa edición. Yo esa edición la tengo en americano y es entero Bone, no sé si eran por $30, una cosa así, o $40.
Lo que quieres decir es que aquí lo han convertido en un objeto de lujo, claro, y multiplicado por los 10 volúmenes.
Y que eso vende mucho mejor cuando las editoriales españolas sacan, no sé, Agujero Negro, por ejemplo, también, que también salió Agujero Negro, salió Chester Brown, ¿no?
Sí.
Salió en Brut, en Comic Book, y eso no se vendió, que yo sepa, ni parecido a lo que se vende.
El tomo con el tapa tomo, dura, con, bueno, sobrecubierta.
Sí, los tomos gordo, además de lujo, que está sacando también Random House.
Sí, sí. Claro, es que todo eso, estás yendo a una gente con otro nivel adquisitivo, con, no sé, con otras aficiones, un público completamente diferente, y entonces a lo que iba con la comparación
en su
de la brecha.
Es el arte más popular de todo.
Ahí está. Entonces, las personas que quieren saltar esa brecha, ese abismo del que hablaba antes, de la infancia a una juventud consumidora de cómics, aún los vas a perder más de los que los perdíamos hace 20 años, todavía más, porque si no tienen la pasta y no tienen el entorno cultural propicio, pues vamos, ya del todo perdidos.
Completamente, y es un hecho que es así.
Y por ejemplo, esta burbuja también la habéis notado en la música. Aunque creo que la disolución de la industria ha sido, o la transformación ha sido distinta, podríamos decir.
Es que la industria ha sido...
Bueno, también vamos a ser honestos.
Año
había
tras
más industria
año tras año de errores, de estupidez, de no conocer al consumidor de música, de no saber a quién dirigirse. En fin, no, es imposible que sobreviva la industria de la música de ninguna de las maneras. Y no solamente por Napster y por Spotify.
Vamos a hacer un break. ¿Cuál de las dos queréis presentar vuestra canción?
Uh-huh. Mira, yo Clara traje... Cruz. Yo empiezo mismamente.
Muy bien.
Traje dos discos, dos CDs. Sí, del uno... Elisa me pone cara de... ¡Oh! ¡Fueron dos! No,
no
me ha dicho
porque
uno.
Me había chivado una canción.
Sí, no.
Que es la que tenemos preparada.
Voy a presentar esa. Pero traje otro de un disco que no me gusta nada, de un artista que no me gusta en absoluto, pero que como ejemplo de dibujado por un dibujante que sí me encanta, que es Seth, pero fíjate qué disco tan maravilloso con un cómic dentro, que me lo compré porque el cómic no estaba editado en ningún otro
formato.
En ningún formato más que el booklet del CD, ¿no? De Amy Mann, que es una cantante que no me gusta para nada, pero fíjate. Y el otro disco que traje, del cual vamos a escuchar una canción, es por supuesto Goo, de Sonic Youth, que yo lo relaciono con el cómic, pero en realidad Raymond Pettibon no es un dibujante de cómics, sino uh-huh, que es un pintor y un ilustrador muy influenciado, ¿no?, por el cómic, que utiliza métodos del cómic, ¿no? Y Pettibon, que ha hecho portadas para grupos del punk californiano, como Black Flag y Minutemen y tal, pues hizo esta maravillosa portada, tantas veces memetizada.
Y homenajeada
del disco Goo, que para mí es una de las banderas de mi vida, ¿no? Adoro esta portada y este disco. Y en especial la canción que te he elegido, que es Cool Thing, que es maravillosa, y os la dedico.
Gracias.
We'll be right back. tell them about? Hit it, Weaver.
Hey, cool thing. Come here. Sit down beside me. There's something I gotta ask you. I just wanna know, what are you gonna do for me? I mean, are you gonna liberate us girls from male, white, corporate oppression?
Tell it like it is.
Huh?
Yeah.
Don't be shy.
Word up.
Fear of a female planet.
Fear of a female planet. Fear, baby.
I just want you to know that we can still be friends.
Let everyone quiet know.
Habíais traído algunos ejemplos muy interesantes, bueno, habéis sido en ese sentido muy buenas chicas y eso, de esos ejemplos y de esas de esos pequeños tesoros que habéis traído a la Isla Paraíso, me gustaría que, bueno, que quienes quisierais empezarais a abrir esos cajoncitos.
No, y voy a decir dos cosas.
Dime.
Una cosa... Y luego presentas lo que has traído, porque yo no he traído nada, he estado dándole vueltas y se me ha ocurrido la relación de la música con el cómic. Hay portadas, hay letras. Yo he elegido una canción que sobre todo habla de cómics en las letras. Hay cómics que se han hecho sobre grupos, hay discos que llevan cómics, como el que tú has puesto de Sonic Youth, uno que iba yo a comentar de Alice Cooper. Uh-huh. Hay un grupo de rap zaragozano que hizo, igual lo conoces, un disco con un cómic... precioso, es que no me acuerdo y la verdad es que como no escribía en ningún sitio de música les dije que no me lo mandaran por no vamos, que les costaba un dinero cada disco de promoción.
Pero Patricia, esto es lo que has traído tú en tu zurroncito para,
sí,
para
pero no he traído físico.
Escuchantes, pero eso entonces, no es ningún problema.
Lo que está pensando es que en la mainstream del cómic, uh-huh, los dos clásicos que la gente de mi edad, incluso los de Elena, hemos crecido, que son Asterix y Tintín, que además después han pasado en el cine y siguen teniendo éxito, pues la de Tintín que fue de hace 2 años o 3, pues que la música siempre es una pesadilla. La Castafiore, el Bardo Asuranceturix, Turix, es siempre lo que no quieren. El jarro de agua fría en una fiesta, el pelmazo. Entonces, yo en la vida me siento un poco así. Cuando entro en una cafetería, cuando entro en una tienda y me están poniendo la matraca, es que tengo ganas de echarme a correr, vamos. La música como contaminación auditiva. Lo que llaman, lo que el patriarcado ha decidido que es música, como, que es otro error, porque la música es otra cosa, como contaminación auditiva. Y eso ya estaba en los cómics de los años Tintín 50 y 60 y Asterix 60 y 70.
Qué bueno.
Me parece un hallazgo bastante, bastante interesante, a la par que un poco espeluz, ¿eh?
Pero espeluznante, sí.
Es bastante fuerte, pero es cierto. Es verdad.
Y eso lo hemos leído todo el mundo, porque si estamos hablando de Shaking, de no sé qué, de Sienkiewicz, de gente de más calidad y de más búsqueda y lo que sea. No lo ha leído todo el mundo, pero esto sí que lo ha leído todo Cristo. Y es el horror a Suran de Turix y a la Castafiore.
Pero luego teníamos a la animación... Bueno, no, iba a ponerme a delirar con Disney y entonces voy a pasar de la Sirenita y demás. Pero... Y no me va a delatar tampoco el salto generacional y la ignorancia plena. Pero, bueno... estabas abriendo un poquito el zurrón simbólico, intangible, pero yo sé que había por ahí bastantes temas, bastantes cosas y bastantes portadas también que han marcado todo el imaginario.
Yo no me acuerdo quién es, y como yo estos discos los tengo almacenados, de grupos de los 80 tipo los Fuston, los Cramps, que les gustaba mucho hacer estas portadas de terror, de estilo cómic, de estilo Vampus y creepy. Y claro, es que yo los he leído en versiones carpetobetónicas, y muchas gracias además a las editoriales que lo sacaron. Entonces ese estilo yo no sé, tengo que mirar quiénes son, porque lo he intentado buscar en internet, pero aparece la foto y no aparece el crédito. Y con estas cosas de la música, de la difusión musical, esa falta de exactitud de la difusión musical, esa falta de dar importancia a las cosas de la difusión musical, de relacionar unas cosas con otras, pues... Mira, el otro día, Elena, te invité, pero no lo leíste. Estuvimos la presentación del libro de canciones de Vainica Doble. Y entonces estuvimos hablando de distintas cosas y yo dije lo de la música popular como un género femenino. Las cantantes de blues, las cantantes de jazz, las cantantes de folk, las tonadilleras... estas grandes damas de la canción, Edith Piaf, Fairuz, las italianas y todo esto.
Las cantantes de fado.
Mira, perfecto, es verdad, buenísimas. Todo esto y nadie ha dicho. Eso me lo he inventado yo porque me vino a la cabeza, yo qué sé, pensando en las Vainica Doble. O el grupo más influyente de la música española que nunca tuvo éxito, pero que tiene un montón de imitadores, que son las Vainica Doble, que son mujeres. Y nadie había llegado a esa deducción. El jazz es un género de cantante. El jazz, el más popular, el que conoce todo el mundo, son Billie Holiday, la Fitzgerald, todo esto. Las Diane Krall y todas estas más modernas, o ahora recuperando a gente como Anita O'Day o Doris Day, que todo el mundo la conoce y que es una cantante que viene del jazz y de la escuela de Billie Holiday y Anita O'Day. Entonces no se profundiza, solamente se habla. Yo hice estos pequeños análisis y me viene un amigo, una persona que además yo aprecio muchísimo, me dice, es que no has hablado de música, que no he dicho guitarras afiladas, sonidos refrescantes, ritmos musculosos, esas metáforas absurdas que usáis para la música, pero he hablado de los acordes de paso, he hablado del ritmo, he hablado de las armonías, de las influencias de Gregoriano, de las influencias de canción infantil, he hablado de música, pero es que eso no es hablar de música. Hablar de música son esa prosa poética solidificada, rutinaria, y no se hacen estas relaciones de que en el tebeo comercial clásico la música es un horror, ¿sabes? Entonces yo creo que en el mundo de la música hay un problema, y puede ser que el cómic sea muy caro para un momento de crisis, puede ser que el cine de estreno sea muy caro, puede ser que comprar los DVDs de los clásicos sea muy caro, pero música es que no te comunicas con la gente,
pero
en
Patricia,
absoluto.
Precisamente al ser, y eso creo que también era una de las razones por las que me gustaba que estuvierais en Isla Paraíso, es el hecho de que estamos hablando del ámbito expresivo y que precisamente todo lo que tiene que ver con la expresión también tiene que ver está muy relacionado con la estructura de donde surge. Entonces todo lo que tú estás planteando, y por eso creo que era interesante también hermanarlo con el análisis crítico, es precisamente poner en jaque cuáles son los instrumentos legitimadores de lo que vale o no vale en según qué ámbito cultural, y además qué tiene que ver y en qué relación y qué relación tiene con las diferentes estructuras que no solo buscan
legitimarlo, sino que además buscan, por así decirlo, o plantean, que creo que esto es una de las cosas que podríamos también comentar, es el hecho de incluso de la, ya no la legitimación en un ámbito elitista, sino también a la manera un poco, y por eso os preguntaba antes por la propia industria y por el propio tejido cultural, de los chiringuitos que al final se terminan estableciendo y los campos de poder, ¿no?
Es que entonces, yo creo que la música en un momento de mi vida se convirtió en una herramienta de poder. Primero, cuando yo, claro, yo era pequeña, tampoco lo sé, pero era una herramienta de disfrute, de bailar, de cantar, de los niños, pues nos aprendíamos las canciones de moda y nos cambiábamos los discos. Y de repente, en los 70, se convirtió en esto. A ver, ahora el saber de música te convierte en una autoridad y la gente, en una comida familiar, en una boda, en un encuentro, bueno, es que tú sabes mucho de música, ¿qué opinas de tal? Y me preguntan, ¿qué opinas de Fred Astaire? Pues es muy bueno, pero la persona que me preguntaba tiene 7 LPs de Fred Astaire cuando yo tengo uno, ¿sabes? Quiero decir que es muy bueno, que me gusta mucho, pero no sé tanto como saber de todos los cantantes y músicos que ha habido, ni nadie, aunque algunos fingen que lo saben. Entonces, es una relación de poder. Es una haber aguantado un concierto de Bruce Springsteen de 3 horas y media. Yo he estado allí y he aguantado. Mis amigos vinieron a ver a Paul McCartney, gente de 49, 50, 52 años, y no durmieron. Porque como es tan caro el tren, pues se esperaron hasta por la mañana sin dormir, ¿sabes? Y prefirieron perder un día. Yo estuve allí viendo a Paul McCartney, que ya no hace ni la música de los Beatles, que es un grupo de rock convencional, y que encima los he visto de este tamaño, porque los ves de este tamaño, y ves los fuegos artificiales y todo esto. Yo estuve viendo a Bruce Springsteen 3 horas y media, 3 horas 40, 3 horas 48, esta vez llego a 3 horas 41. Es lo mismo que con los coches: velocidad, poder, precio, exhibición, poder este del macho y del chulo. La música es una cosa de machos. ¿Quién tiene más discos? 35.000, 45.000. Es que tal tiene alquilado un apartamento, pero es que tal otro tiene un chalet y tiene un chico trabajando. Vamos a ver, la música ni es volumen, ni es cantidad, ni es precio, ni es aguante, ni es cantidad. Yo tengo muy buena memoria, pero no es cantidad de datos que tienes. Es una cosa de sentimientos y de disfrute. Entonces se ha convertido en todo lo demás. Y lo que, cuando hablas de sentimientos y disfrute, es chino. Eres una ñoña. Eres chica y eres boba y no te enteras de que esto es de saber de música. Y luego no saben de música porque luego escriben tochos de 1700 páginas y no distinguen un contrabajo de violonchelo. O sea, es una pura chulería. No digo nombres. Yo voy a tirar la toalla, ya no quiero convencer a nadie. Me da igual.
Que de acuerdo estoy contigo.
Sí. Me resopla.
Sí.
Él resopla y se quita los cascos.
Sí, porque recuerdo la ansiedad con la que he vivido yo tantos años en mi vida para demostrar que
soy igual que yo.
Sí.
Y además tú eras un poco más pequeña y muchas cosas las tenías que aprender con retraso.
Con retraso.
Estabas con gente más mayor.
Sí, y sobre la marcha y disimulando.
Pues hacías muy buen papel.
Sí, y ahora me arrepiento tanto. Porque yo también estoy de acuerdo contigo en esa herramienta de poder en la que hemos transformado la música y el cómic, pero el conocimiento sobre
toda la
música y
popular.
La crítica.
Sí, sí, sí. La gente crítica. Disfruta de verdad, sí. Incluso aunque sean ricos los que se compran novelas gráficas en ediciones carísimas, ellos cuando se la compran y lo leen disfrutan. Esto es una cosa muy amarga y es una cosa de... Yo creo que tiene que ver con la situación de género. Cuando las mujeres pedimos paso y la tercera generación, la vuestra, pide paso y habla con toda la naturalidad. Y entonces pasa que cierto tipo de hombres, no todos por supuesto, eso de la guerra de sexo me parece un horror, pero cierto tipo de hombres con cierto tipo de educación machista se sienten inseguros. Y una de las cosas de las herramientas que utilizan para autoafirmarse es identificarse con el ídolo. Por ejemplo, son mucho más fans, mucho más paparrita, ¿sabes? Que en Latinoamérica una niña enamoradiza es una paparrita, de paparruchas, paparritas. Pues son mucho más paparritas ellos que nosotras.
Pero en realidad, yo
con Mick Jagger, con Leonard Cohen, quieren ser como ellos.
Por plantear un marco también para explicar también por qué ocurre, creo, por qué puede ocurrir esto. Quiero decir que el planteamiento de el yo como consumidor, consumidoras en sentido de esto que acabas de decir tú, por ejemplo, ¿no? El tema de que la fan siempre está asociada a fan histérica, emocional y demás, sí. Siempre está asociada a esa imagen de mujer que pierde, que pierde los estribos.
Histeria.
y que consume sin fin. Pero en realidad es un arquetipo interesante y que tiene esa asignación femenina, básicamente por un tema histórico, es decir,
pero las fans que chillaban, ¿con quién chillaban?
No, pero lo que estoy hablando es que
con los
estoy
Beatles. Con ya. Elvis, con los Doors, con los Rolling, con Michael Jackson, con Madonna, con gente que ha cambiado la música, sí, y que luego ellos se han apropiado.
Lo que quería decir es que hay una asignación en el consumidor A, es decir, todos quienes consumimos, todos y todas, hay una asignación femenina, porque lógicamente el mercado es femenino. Sí. El mercado, en un sentido prostituible, en un sentido de consumo,
sí, sentido,
siempre se ha asignado femenino por una cuestión de valorar y asignar a masculino lo intelectual y todo lo que tiene que ver con la emoción y todo lo que tiene que ver con el consumo, con el disfrute femenino. Entonces va a crear toda esa carcasa del intelectual, del crítico,
frente a la niñata
en un sentido
o a la maruja
de poder, ¿no? Pero tenemos que seguir aún así incidiendo en el hecho de que la razón es un instrumento en ese sentido, el que se aplica el análisis, la crítica a la propia realidad, a la realidad también,
no una realidad que te inventas tú para a tu medida.
Claro, exacto. Esa es la cuestión, sobre todo cuando se crean espacios en los que además no puedas entrar, sino que tienes que lo de siempre, ¿no? Demostrar el triple o plantear una serie de cuestiones, ¿no? Todo esto venía porque, en parte, creo que está bastante relacionado con un artículo que ha publicado hace poquito Silvia Nanclares, que se llama Las niñas de la primera fila, donde, desde mi punto de vista, creo que Nanclares habla del síndrome de la impostora, un poco lo que lo que estabais comentando un poco en esa idea de tengo que estar siempre como
Yo sabía mucho más que ellos desde el principio.
Exacto.
Y se quedaban con la boca abierta, vamos. Exacto. Y además tenía 19 años, no daban crédito.
Pero esta es pura
memoria, ¿eh?
Pero esta es en parte un poco la cuestión que yo creo que en este artículo en el que hablaba de algo que yo creo que sí es muy interesante, y es explicar cómo funcionan las estructuras de poder y la relación de la legitimación de la voz, ¿no? Algo que, por ejemplo, la historiadora Mary Read ha analizado también en un sentido histórico, ¿no? En un sentido de cómo heredamos, cómo arrastramos todavía todos los planteamientos de cómo la propia voz en el espacio público es una construcción de masculinidad, ¿no? El espacio público como lo legitimado masculino, y como todas las que intentamos o hacemos crítica en un espacio público, en realidad hay que ser, y esto es otra de las cosas que a mí me parecía curioso, porque las dos sois muy serias. Es decir, os habéis tenido...
No, yo no soy seria, soy payasa.
Exacto, pero sí es cierto que habíais planteado en parte... O os lo pregunto, ¿habéis visto en parte a veces la necesidad de esa especie de que ya se termine convirtiendo casi en una máscara para que no... una máscara que termina siendo el rostro para que no... para que te tomen en serio?
Es que no...
Curiosidad.
Tenemos que irnos a 1980, a cuando llega el punk, cuando acaba de llegar la democracia en España. Entonces había una discriminación positiva tremenda. Mira, olvido Alaska, que ni es una buena cantante ni es nada, y se le abrieron todas las puertas. Yo tuve el privilegio de, supongo que por ser mujer y no tener esa necesidad de demostrar poder, de defender en las revistas de música, con el mismo lenguaje que ellos, la música negra, que ahora la gente no da crédito que fuera una batalla y que me jugase insultos y que me amenazasen por defender a los cantantes y las cantantes negras y la música de baile. Entonces creo que eso sí que fue un privilegio mío, primero por venir de un entorno de gente que sabía, de familia de músicos, que sabía mucho de música y siempre oía hablar de música con cosas muy técnicas, mucho más de lo que utilizan ellos. Yo sabía quién cantaba cantaba bien y quién no, quién desafinaba, ese tipo de cosas. Entonces, estamos hablando de 1980, una época en que a las mujeres se nos abrieron todas las puertas, que parecía que te paraban, que te preguntaban, que te llamaban. Yo tenía... que estaba estudiando y estaba en Radio Nacional, no he podido, o sea, tenía 22 años, estaba en Radio Nacional y no he podido volver a entrar en Radio 3, ¿sabes? Yo en las revistas podía hacer grandes gamberradas, porque era el punk y podía decir muchas bromas, barbaridades, ser cruel, ser sardónica. Yo ahora, vamos, lo último que hice fue poner mal, burlarme del penúltimo disco de Prince, y vamos, como algún fan de Prince me encuentre por la calle después de muerto, me arranca la piel a tiras, ¿sabes? Entonces yo en ese momento, la experiencia de Elena es otra, porque además ella, pues eso, siendo muy cría, iba con gente más mayor, en una época ya, esa época en que tú empezaste con los fanzines y todo eso, es cuando es, yo observo que es el salto de ese progresismo falso, necio y frívolo de la España de la transición, a cuando ya te cae encima el peso de la censura económica, las actitudes reaccionarias, reaparece el machismo, vuelve a estar bien ser futbolero, cretino, porque el fútbol es un deporte estupendo y jugar al fútbol es una cosa estupenda, cuando aparecen los tómbolas y los programas de cotilleo, que rebajan muchísimo, o sea, las revistas de cotilleo son lo que son, pero no han rebajado nunca tanto el nivel como los programas televisivos de cotilleo. Es ese momento tuyo que yo creo que fue más difícil que el mío. El mío, para mí, fue muy fácil que me respetaran y que me consideraran de igual a igual. Además, claro, es que yo sabía más de música que ellos. Estábamos en una rueda de prensa con un cantante, yo decía, vuestra influencia de música funky, ellos no tienen oído, y se me giraban todos como, ya está loca hablando de lo suyo, y decía, sí, porque yo soy fan de James Brown, porque es total, porque toca tal bajista, porque toca tal, y se me quedaban todos mirando, porque el ídolo, la figura que tenía el poder, a la más tonta, a la más cría, le no, no, daba la autoridad.
Tontas, eras precisamente claro, que esto es otra de las cosas que ahora también,
pero en teoría,
que ahora también que se adolece mucho, porque la gente estamos en un entorno en el que, además de lo que tú has comentado, que creo que ya que ahora lo comentará Elena, que tiene que ver bastante con ese empiece de la propia burbuja, pero ahora mismo también estamos en un presente en el que tampoco hay que probar especialmente que se sabe, sino estamos en una era bastante eso, bastante del postureo a unos niveles
ya no es saber, ya es puro postureo
a unos niveles bastante increíbles, ¿no? En ese sentido, claro,
ahora la documentación sin análisis, sin conocimiento, pura documentación, es gratis, está al alcance de la mano, entonces no cuenta.
Porque dentro de lo que cabe, yo estoy ya planteando incluso a niveles de análisis, de implicación crítica y demás, ¿no? Si ya tiene más que ver con el name dropping, ¿no? Con esta cosa ir dejando cuál es tu árbol de relaciones, ¿no? Y es curioso porque al final hablamos de cuñadismos en según qué ámbitos de la política y demás, pero ostras, los cuñadismos culturales.
La cultura es tremendo.
Es bastante interesante. Pero lo que estaba hablando Patricia precisamente de lo que era, lo que fue el entorno en el que tú creciste en ese sentido, Elena.
Mi primer artículo fue sobre música, lo primero que publiqué en 1994, y ahí yo tenía 19. Y en ese momento que yo todavía no era una periodista formada, digamos, yo ya sabía que lo que quería era escribir sobre música. Y toda mi primera carrera periodística, digamos, la hice dentro de la música. Y llegó un momento en el que me retiré, porque vi la diferencia entre ser periodista y ser crítico musical. Y yo me di cuenta que yo no tenía el nivel necesario para ejercer la crítica. Yo vi que...
Vamos a ver, ¿y ellos qué nivel tienen? Claro. Yo veo muchísimo más.
Sí, pero claro, yo pensé que me daba igual lo que tuvieran los demás. Pero yo entendí que para ejercer una verdadera crítica cultural había que tener conocimientos no solamente sobre música, sino contextualizados en la historia, y con el resto de las culturas disponibles de cada momento histórico, ¿no? Tener tener unos buenos conocimientos de todo, ¿no? De teoría social, de historia, de política, de todo, ¿no? Y entonces yo me daba cuenta que yo era incapaz de construir unos juicios críticos a la altura de lo que yo necesitaba para comprender lo que era la manifestación cultural de cada momento.
Eso me parece una honestidad que pocos tienen y que además es que para nada, es que vamos.
No es que, o sea, yo no veía a nadie en quien quisiera compararme, sencillamente veía yo lo que tengo que contar, no dispongo de las herramientas para contarlo. Entonces dije, vale, dejé de hacer crítica. Y por supuesto, cuando dejas de hacer crítica, lo primero que tienes que dejar de hacer es escribir en las revistas de música, porque básicamente lo que se hace es crítica musical. Y
bueno,
no periodismo.
Bueno, me gusta, no me gusta.
Bueno, sí, o lo que sea. Pero el caso es que yo no podía hacer lo que quería hacer, porque no sabía hacerlo. Y lo otro que sí sabía hacer, que era hacer entrevistas, hacer reportajes, no tenían cabida en la prensa musical.
No tenían cabida. Solamente he hecho reportajes musicales, atención, ¿eh? Solamente he hecho reportajes musicales en revistas muy comerciales, como el Gran Musical de los 40 Principales y la revista de la MTV. Los únicos. En todo lo demás es, y no es crítica, Elena, es me gusta, no me gusta, es un puro juicio. ¿Eh?
Pero que debería ser otra cosa.
Exacto. Debería ser ese análisis.
Pero
que tú
decías. Esa es la cuestión. También que entendemos, por eso os lo preguntaba también antes, ¿no? ¿Qué entendemos hasta qué punto es posible la crítica a día de hoy?
No, nunca,
que eso es otra cuestión.
Yo no, dejé de hacer de crítica muy pronto y me di cuenta de que yo nunca había hecho crítica. Yo hacía lo mismo que ellos, es decir, a mí me habían abierto una puerta para escribir de música negra y yo todo lo que fuera música negra lo ponía por las nubes. Entonces un día me vi comentando un disco de Prince, que en vez de 30 líneas me dieron 90 líneas y quería morirme, ¿eh? O sea, yo no oía nada, me parecía un tostón y ahí tenía y era la portada. Y otro día que estaba escribiendo sobre Stevie Wonder, el disco era malísimo. Y me di cuenta, estoy diciendo, parezco uno de ellos, estoy diciendo que es bueno cuando el disco es malo. Entonces, es cuando vinieron a España todas las versiones de las revistas femeninas y entré allí. Empecé a escribir de entrevistas, de cosas relacionadas con cultura pop, con tendencias y todo eso, y tuve un respiro.
Pero
y luego me volvieron a llamar de música.
Para subrayar entonces, decir honestamente la verdad crítica es imposible.
Imposible.
No, yo creo que es posible si hubiera otros directores de revista y si hubiera otras revistas. Yo me ilusioné mucho cuando Prisa compró la cabecera de Rolling Stone para sacarla en España, porque dije, hombre, pues mira qué bien, si entre traducción y traducción podemos colar algo, pues bien, ¿no?
Bueno, es cierto, en Rolling Stone he hecho buenos reportajes.
Pero no lo consiguieron, yo creo que por los directores que eligieron. O recordar...
Y los directores las presiones que tuvieron del grupo Prisa.
Claro, pues a eso me refería.
Recordad una revista muy buena donde también se podía hacer ese tipo de reportaje, que era Les Irrecuptibles, que en España se hicieron tres números y nada. No, y también era una mezcla de artículos traducidos con artículos hechos aquí y nada, no sigue adelante. Pues bueno, desconozco los detalles, pero lo que sí he visto es que se podría haber hecho y podría suceder, pero esto es algo que cuesta dinero. Es como todo, es como el buen periodismo. Cuesta dinero.
Cuesta dinero.
Porque no lo va a comprar, digamos, tanta gente, ni va a ser tan llamativo para las marcas de ropa que quieran meter sus publicidades. Y en cambio, otro tipo de cabeceras, pues sí que han podido salir adelante haciendo un periodismo más liviano. Pero esto. Claro que puede hacerse.
Pero una portada de Rolling Stone en Estados Unidos son dos o tres entrevistas con la persona que está en la portada. Así llegas a conocerle y tienes muchas declaraciones y muy buen material. Aquí, hoy entrevistas y mañana entregas a una persona con la que no has hablado nunca y con la que, bueno, por buenos modales y por buen rollo consigues sacar algo casi siempre promocional y rutinario. Entonces, si no hay tiempo para pagarme a mí 3 entrevistas con Axl Rose, mi entrevista con Axl Rose nunca va a ser tan buena como la del Rolling Stone americano, uh-huh, aunque nos llamemos Rolling Stone.
Claro, pero aquí estamos también hablando del tema incluso ya que incluimos de el ámbito profesional, que también sabemos que ha terminado diluyéndose igualmente. Entonces, por eso me parecía súper interesante que nos plantearais ese histórico, porque llegamos al presente, por así decirlo, en una época en la que tú puedes publicar y puedes editar tú mismo comprándote un dominio y una plataforma.
Incluso la edición física es mucho más barata de lo que era hace.
Sí, pero vamos, estoy hablando directamente de que tú seas el medio, básicamente, ¿no? Es decir, incluso teniendo un propio blog, estamos hablando ya directamente de que muy poca gente dice la verdad, es decir, o lo que verdaderamente piensa en un sentido de crítica cultural. Diciéndolo más en plata, al final todo el mundo está haciendo sus cálculos y viendo qué compensa y qué no, incluso cuando está con lo que está planteando, ya no es un capital físico, sino un capital simbólico. Entonces, quiero decir, esto...
A ver, hay una censura implícita, que es social, es económica y luego la que te pones tú. Yo tengo la ventaja que por mi manera de ser soy capaz de, en alguien que me gusta y en alguien que no me gusta, entender por qué gusta a los demás, sea película, sea incluso en opiniones de política, religión y de los grandes temas, soy capaz de ver 2 y 3 puntos de vista y entenderlos. Entonces, yo cuando me ha tocado escribir de alguien que no me gusta, por ejemplo, en las revistas juveniles, en las revistas femeninas, he disfrutado intelectualmente de encontrar esos puntos que sí que eran positivos y que yo compartía con la persona a la que le gustaban. He hecho un análisis intelectual. Pero, por supuesto, yo decir lo que pienso ya no me atrevo. Y menos con los foros.
¿Con los foros?
Sí. Uh-huh. O sea, es que en los foros te dicen cualquier animalada, vamos.
Bueno, aceptamos Twitter también como foro, ¿no?
Sí, sí.
Vale,
sí.
Vale.
Y los foros de las revistas y todo esto.
Uh-huh. Ok. No sé, yo lo planteo porque en realidad es un tema que atraviesa, creo que todos los ámbitos culturales, ya sea el cine, la música o la literatura, el cómic. Mm-hmm. Y un poco en esa idea de también criticar hasta qué punto se está haciendo, o sea, si existe el también incluso el periodismo cultural, ¿no?
Vamos a ver, no existe el periodismo cultural, es promoción de productos culturales, ya está, sí o sí.
Ajá.
Ya está.
Podría existir, pero estoy de acuerdo en que apenas existe. Yo cuando leo, que lo leo poco porque me aburro mucho. Me aburren mortalmente las revistas de música, los blogs de cómic, las páginas web de cómic, todo.
Y o sea, los blogs de literatura son los peores.
Bueno, también yo
los de cine están más interesantes, yo creo. Y ya los de moda y tendencia, eso es...
No sé.
Muy aburrido.
Yo estoy muy decepcionada, ¿no? Desde hace mucho tiempo, después de haber hecho ya muchos intentos. Y cuando leo aficionadas, aficionados, haciendo lo que llaman crítica, lo que veo es a una persona que no se puede permitir comprarse todos los cómics que quisiera y hace una tarea de recabar cómics gratis con promoción en internet
para que le sigan mandando o le sigan invitando a los preestrenos.
Claro. Bueno, que viene a ser lo mismo que ocurre con los conciertos, que también son caros, pero si tú te haces con un nombre o con una disponibilidad para cubrir conciertos en una revista, pues puedes ir a conciertos gratis con los discos, pues lo mismo, aunque un tema más devaluado, porque pues ya no necesitas dinero para escuchar
ya
un disco.
Escuchas en Spotify.
Claro, o como sea. Pero los cómics, o sea, precisamente por lo que hablábamos antes,
no hay manera más que tenerlos físicamente.
Claro, pues entonces pues te conviertes en un agente promocional, en un agente publicitario subordinado, vamos, no subcontratado, mira, no de una manera visible, encima engañando a la gente que lee las publicaciones pensando que, fíjate, está leyendo crítica cuando lo que estamos viendo es publicidad cubierta, subsidiada de, bueno, pues te compro a través del objeto. Y como además son trabajos no remunerados,
son trabajos muy mal remunerados.
De aficionados, pues entonces aquellas personas que escriben sobre cultura se sienten pagados con el objeto que reciben.
Antes de la crisis, el periodista cultural era el último eslabón de la campaña de marketing. Uh-huh. Pero tú no cobrabas de la empresa que ponía en marcha la campaña de marketing. Tú, es un error todo. Tú cobrabas del medio que se supone que llegaba al público porque le entregaba un contenido rico, pero el contenido no era rico porque era pura publicidad encubierta. Luego ya con la crisis es lo que dices tú, cobras con que te den el disco, con que te den una entrada. Yo, como anécdota, iba a ser directora de una revista de música, no lo fui, porque pues era un señor, porque dije, aquí las críticas tienen que llegar grapao, el ticket de la FNAC y el ticket de etiquetea de en los conciertos. Y no me volvieron a llamar. Me llamaba por teléfono y no me contestaban. Y luego veo la revista dirigida por uno de ellos. Porque lo que quieren es el objeto.
Claro que sí. Yo
totalmente
impondría
corrupto,
eso.
Yo, totalmente
en el momento
corrupto.
En el que, en el momento de mi carrera, en el que pude hacer, escribir, hacer periodismo sobre cultura, no fue una revista especializada, sino ha sido medios generalistas en las secciones. Yo creo que en el lugar donde más he podido hacer probablemente haya sido en lainformación.com. Hay mucho sobre música y luego un poco menos en el diario.es, porque ahí trabajaba de editora, pero en la sección de cultura, por lo cual también ahí tuve mucha posibilidad de elegir temas y de coordinar, marcar agenda, tal, ¿no? Pero aún así, bueno, tampoco como yo lo hubiera querido hacer, pero en información.com sí que pude hacer mucho, y ahí que era un momento en el que tenía un sueldo, un salario en el que me podía permitir no depender de la promoción para tener los objetos culturales, dejé de pedirlos a las discográficas, a las editoriales, y empecé a comprarlos. Y también hubo un momento, que es un momento anterior de mi vida, en el que decidí no volver a pedir una entrada a un concierto. Dije, o sea, ya tengo dinero, no vuelvo a pedir, porque no quiero estar condicionada a los favores, ni a las copas que te invitan, ni a las entradas que te regalan.
Es que la entrada que te regalan, el cómic que te dan o el disco que te dan, también es una relación de poder.
No tiene por qué serlo. Quiero decir, ya. O sea, quiero decir, pero también porque hay un momento en el que tú firmas un contrato, si lo prefieres, a nivel simbólico. Es decir, el hecho de que una editorial te dé tu material de trabajo, no implica en ningún momento que tú tengas que decir, ah, genial, como me han dado el libro, pues entonces voy a ponerlo bien o no me voy a... O si me ha parecido que es en comparación con la edición estadounidense que tengo en casa desde hace un año y medio, pues me ha parecido X, Y o Z, ¿no? Quiero decir que en realidad es también una elección del propio profesional, en el sentido de que queramos seguir hablando de profesional como... aquel o aquella que plantea directamente todos los valores que hay en el periodismo y que creo que también permanecen en la crítica cultural, que es el hecho de que tú eres quien plantea con honestidad desde lo que tú sabes, como bien hemos planteado en esta mesa, el hecho de que tú tienes unas herramientas y tú las pones en práctica, es decir, y tú estás haciendo ahí una práctica también de una responsabilidad y de una libertad de expresión. Entonces, en este sentido, creo también, por así decirlo, que hay mucho periodismo que ha mal educado a editoriales y a discográficas, sí, y a emporios varios que dicen, bueno, que luego está también ahí el ego de cada cual, o que de verdad infle algún ego el hecho de que una editorial
mueva tu crítica, que a mí me parece, o tu reseña. Ya vamos a ir edulcorando el nivel para que entonces no sea como tan perverso el tema, ¿no? Entonces a mí esa cuestión también me llama bastante la atención.
A la precariedad del mercado. Decir otra cosa. Volvemos a la precariedad del mercado. Eso lo puedes hacer en Estados Unidos cuando un sello independiente alternativo puede tener unos Nirvana que les entren millones. Pero aquí, ¿cómo vas a cargarte un disco o un libro que ha sacado un chico de ahí al lado, que son todo el dinero que tiene y que se juega todo lo que tiene en un disco? Por muy malo que sea, ¿con qué cara te lo cargas? ¿Quién eres? Entonces, hay dos partes: la presión de los grandes grupos y las grandes corporaciones y la presión sentimental, empática, de decir, no puedo ponerlo mal porque este chaval, Patricia, lo mando a la porra.
Eso es chantaje emocional, me parece.
Lo es,
y además,
es.
Te lo hacen.
Exacto. Y aquí es donde entramos a un nivelón que a mí me fascina, la parte horripila, y es el hecho precisamente de lo que se está manejando.
Y eso que yo
ahora
no
mismo
hablo de indies como
en este mercado, es el mercado
es
de
familia.
Exacto, el mercado de las emociones. Es decir, al final estamos entrando en una especie de, bueno, dices tú, pero vamos a ver si esto es lo que es. Tú también has decidido publicar determinadas cosas porque a lo mejor piensas, y esta es otra de las cuestiones, que pegas un pelotazo, porque esto también ocurre. Llega un momento que se puede empezar con unos principios, pero si te quieres sostener en el mercado, empiezas a jugar, además en el mercado como en español, empiezas a jugar a la lógica del pelotazo. Algo que, dicho por varios editores de pequeñas y medianas editoriales españolas, pues se plantea que es lo que es la huida hacia adelante. Edito todo esto a ver si de algo puedo al final tocar una campana y sostenerme y poder ir sacando otras cosas que merecen la pena,
más,
que te gustan más y demás, ¿no? O que tú lo piensas como editor o editora, ¿no? Entonces, claro, en realidad, por eso volvía otra vez al tema del propio sistema, pero que el sistema también somos todos y todas. Entonces, en ese sentido, me parece que al final es como la pescadilla que se muerde la cola, pero que luego es también como muy sencillo señalar a otros y a otras, ¿no? ¿Por qué algunos hacemos una serie de cosas y luego planteamos otras, ¿no? O sea, es un poco por lo que creo que también es interesante cuando se plantean determinadas críticas o determinados reportajes más, pues la idea del posicionamiento, desde dónde lo haces y desde dónde escribes.
Me gustaría recordaros algo que publiqué hace unos años, no sé si lo conocéis o lo recordáis, pero cómo se me echó amigos conocidos y otro tipo de enemigos varios de la crítica musical encima, cuando planteé una transposición de la crítica literaria que hace Constantino Bertolo en La Cena de los Notables a la crítica musical, la que se montó. Vamos, creo que nunca he tenido tantos comentarios en mi blog. A negativos, ¿no?
Insultos y amenazas, dilo claramente.
Sí.
Además eran insultos y amenazas.
Creo que no me había pasado esto desde que critiqué a los fotógrafos de conciertos, que eso también. Y todavía sigo recibiendo de vez en cuando comentarios en el blog sobre eso. Pero incluso de, bueno, pues amigos muy cercanos que no lo comprendían.
¿Puedes explicar un poco cuál fue la transposición? Yo recuerdo el artículo
Yo recuerdo la reacción. Sí.
De Sabater. Porque no era de todo el tema. ¿Era de Constantino?
Sí, sí. No, era por el libro. Yo recogía su catalogación de los críticos, que él hablaba de los críticos literarios y hablaba en especial de un tipo de crítico que es el que él cree que es necesario para la salud social, la salud cultural social, que era el tipo de crítico tribuno, que era aquel que podía ejercer la crítica de una manera independiente y enmarcada en su sociedad. Entonces, hay que leerse el libro y hay que explicarlo mejor de lo que yo lo estoy haciendo ahora para comprenderlo bien qué tipo de crítico estamos hablando. Y sin duda es un tipo de crítico que no existe en nuestra crítica musical actual, ¿no? y que en ese libro ponía como ejemplo Constantino Bertolo a Ignacio Echevarría. Uh-huh. Y entonces mis compañeros me dijeron que lo que yo estaba pretendiendo era que toda la crítica musical fuera política. Que siempre
pero
hubiera...
Pero siempre lo va a ser.
Pero la crítica es política.
Siempre
sí,
lo va
pero
a
ellos
ser.
No lo entienden. Ellos no lo entendieron.
Pero entonces no están
en
haciendo...
Momento.
Claro, pero entonces no están haciendo crítica.
No, están haciendo fans.
Claro.
Telegramas
es que...
de fans.
Pero como no lo quieren ver, como lo que subyace de todo esto es... No estáis haciendo el papel de la crítica, de una crítica saludable, o sea, no una crítica que es un eslabón en la carrera del comercio, uh-huh. sino que de una crítica que le dice
valiosa,
a la sociedad
que aporta
esto,
algo.
Esto está bien que lo leas porque va a ser bueno para ti, o esto mejor prescinde de ello porque te va a dar colesterol. Pues como no eran capaces de admitir eso, porque viven todos inmersos en el mundo de reseñamos porque escuchamos, porque nos queremos y porque somos todos una familia. Y bueno, sí, claro que ponemos discos mal. Claro.
El que no conoce a nadie.
Claro.
Exacto. O el que es de la cuerda del chiringuito del de al lado.
O el sí. que se sale, que o el que se sale del dogma.
El que te interesa.
Porque en realidad es una comunicación.
Exacto.
Si ya nos pasamos a hablar a la crítica específica musical. Dentro de la crítica cultural, en realidad es simplemente una comunicación y un diálogo de autoafirmación entre pares, entre gente que opina lo mismo y que dice lo mismo. Entonces, tal festival, tal disco, tal grupo es de los míos, lo han puesto bien o lo han puesto mal y te insultamos, excepcionalmente, ¿no? Excepcionalmente. Yo lo veo trágico y no sé. He intentado siempre, la mayor honestidad era esforzarme en lo que tú decías, en acumular conocimientos, lecturas y tener un cierto acervo que aportar. Creo que no vale nada eso. O, por ejemplo, estamos viendo un concierto con uno de los críticos importantes y además una persona que yo admiro mucho, ¿no? De los que considero unos merluzos. Y estamos con un músico, con unos gemelos, mirando los aparatos, mirando los amplis, mirando lo que podía de los teclados y mirando los aparatos. Y este hombre, que ya te digo, no voy a decir el nombre porque le admiro mucho, dice, nunca me ha interesado nada. Y es decirle, vamos a ver, lo que tú percibes, cuando estamos hablando de música, que no es un señor tocando en la esquina una guitarra o una pandereta, cuando estamos hablando de un espectáculo de este calibre, lo que tú vas a percibir depende de los aparatos que tengan. Luego, el que realmente está haciendo un análisis de lo que está pasando es este con los prismáticos. Tú solamente estás imponiendo tu gusto. Solamente estás disfrutando.
Bueno, y que también además el tema del gusto tiene bastante, sobre todo en determinada argumentación, de clase. Y esto
supuesto,
lo sabemos,
por supuesto,
claro.
Por supuesto.
Pero vamos a seguir luego con temas así de... Porque esto está muy caliente, aunque vamos a darle a un momento musical.
Me estoy asustando yo.
Y vas, Patricia, a presentarnos la
sí,
canción que nos has traído.
Pues yo creo que es una canción absolutamente histórica y voy a contar cómo la escuché yo. Entonces... Yo soy adolescente y veo la tele, televisión española. Yo en mi casa en blanco y negro. A las 3 de la tarde, después del telediario, había un programa musical que se llamaba Mundo Pop. Y ahí vino en directo el cantante acompañado de un violinista y tocó esta canción. Era un hippie, cantautor hippie, que se llamaba Jaume Sisa. Y vino con el violinista, que era Ángel Riba, el hermano de Pau Riba. En vivo Franco, porque era 1974, en televisión española, todas las familias en el primer canal vieron a Sisa estrenando Qualsevol nit pot sortir el sol, Cualquier noche puede salir el sol, que habla de muchos personajes de ficción. Es una canción muy radical. Mi casa es vuestra casa si es que hay casas de alguien. Eso estaba en catalán, pero el catalán es un idioma latino y que lo entendemos más o menos. Vamos a ver que la historiografía ha recogido lo que ha querido recoger. Cuando yo estaba en televisión no hemos tenido nunca, jamás, a alguien en directo en el plató cantando una canción así de radical.
Fa una nit clara y tranquila. Hi ha la lluna que fa llum als convidats. van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito, i doña Urraca, i en Carpanta, i Barba Sul, i Frankenstein, i l'home llop, i el conte Dràcula i Tarzan. La monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix, en Pinocho ve amb la Monyos agafada del bracet, i a la dona que ven globus a la família Ulisses. Trueno en patinet. I a les 12 van arribar la fada bona i Ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.
I l'emperatriu, sí,
i Mortadelo, i Filemón, i Guillem Brown, i Guillem Tell,
caputxeta vermelleta,
el llop ferotge, el caganer. En Cocoliso i en Popei.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, ara ja no
ja me n'adono que tan sols hi faltes tu.
També pots venir si vols, n'esperem que el lloc per tots, el temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir el sol.
Patricia, ¿cuáles eran tus personajes favoritos? ¿Algunos de los que han salido en esta canción? De cómic, claro.
No, me acuerdo
de Asterix y Tintín.
Me acuerdo de Castafiore, es uno de mis favoritos. Me acuerdo de Doña Urraca, que yo no... O sea, que es una historia de la posguerra y que, claro, yo que ya no había conocido eso, no entendía a Doña Urraca y Carpanta para nada. Yo soy muy de los cómics de Bruguera, mucho. Yo creo que parte de mi actitud crítica la he aprendido en los cómics de Bruguera, que se han celebrado aniversarios, se han escrito cosas y nadie ha dicho lo que yo... No lo podía decir de pequeña, con 9, 10 años, pero yo sentía, me gustaba y disfrutaba la ridiculización de la sociedad adulta, la burla continua de la sociedad adulta. Entonces, yo veía a la gente mayor y no me gustaba. Pues me pasaba lo de que no quería llegar a ser mayor y veía que ahí era la burla del abriguito de piel, de los pelotas de oficina, todo esto, y me gustaba mucho. Lo disfrutaba y creo que me ha marcado muchísimo. De hecho, de Bruguera, los que más éxito han tenido son Mortadelo y Filemón, que son los que tienen menos de crítica social y los que tienen más de astracanada. Y ya de superhéroes, pues el Silver Surfer y Hulka y Conan.
¿Y Elena? ¿Cuáles son tus referentes? Que esto es como una pregunta recurrente de artista y de autor, autora.
Qué horror, no creo que tenga.
No, ninguna. Ningún personaje que hayas dicho, bueno, más allá de Esther, cuando era tu hermana mayor.
Sí, pero vamos, ni siquiera, bueno, antes nombré a Sandman y sí, claro, Sandman y Muerte.
Pero Sandman, por supuesto, y Muerte.
Bueno,
Sandman
y Muerte. Muy sexy y todo se ha dicho.
Claro, por supuesto, entonces me encantaba, eran súper góticos, ¿no? Súper afterpunks. Pero quitando eso... Hombre, tuve un momento así en los 90 que me dio mucho... Por el cómic indie americano y Reality Bites y todo esto, ¿no? Entonces, Adrián Tomine, pues era yo súper, súper fan, me encantaba, ¿no? Pero lo veo ahora y no me produce, no me levanta pasión.
A ver, yo no necesito identificarme con Conan. No me puedo identificar con Conan. Es que no? Es absurdo. No lo pues necesito.
La esencia de Conan es interesante. La de Red Sonja es muy interesante.
La también. De Red Sonja es muy interesante, pero, sí. Pero no necesito identificarme. Lo leo, disfruto y no necesito proyectarme en ellos.
Que esto es algo curioso, porque el tema de la identificación, yo decía, era un poco el referente en un sentido tampoco personal de construcción, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí Muerte de los Eternos y especialmente Delirio también me marcó especialmente, o sea, en un sentido adolescente, ¿no? Y de posibilidades.
Como insomne crónica, esos tebeos me hacían sufrir muchísimo.
Bueno, tengo un buen amigo que opinaba que Sandman no era un cómic, sino una veneria. Pero bueno, creo que directamente es por eso porque me estoy quedando sin voz por haber dicho esto. Pero es interesante porque precisamente Sandman ha sido uno de los cómics que más recomendé en los principios, por así decirlo. Pero sí es cierto que ha sobrevivido de una manera extraña al cambio de siglo, como muchos cómics de los 90, yo creo.
¿En qué sentido?
Directamente el espíritu.
¿Se ha convertido en un clásico?
No sabría decir si se ha convertido en un clásico. Eso desde luego. Pero sí... En lo que puedes detectar de la relectura. Quiero decir que creo que no, creo que es un producto muy ligado a su tiempo, a los 90. En ese sentido creo que lo estaba comentando. Y luego también creo que es curioso, pero cuando ya empiezas a ver...
Estéticamente es muy de 89, 90, de 91 cuando salió, ¿no?
Pero incluso todo a lo que se criticaba, una parte de los lectores criticaba en su momento, más lectores de superhéroes que hablaban precisamente un poco de Neil Gaiman como una especie de pues que en Sandman planteaba un postureo cultural intelectual, ¿no? Que en el momento yo no lo vi tan claro, pero sí es cierto que en contraste con obras de otros autores que sí han apelado al arquetipo de una manera más esencial, como puede ser un Alan Moore en un sentido más creíble, es lo que tiene un poco el tiempo, ¿no? Que te da una perspectiva. Y Neil Gaiman en realidad siempre ha hecho lo mismo una y otra vez, sí, en American Gods, en, o sea, no ha intentado hacer otras cosas en un sentido de oportunidad. Sí, de oportunidad
de paralelismo de la vida real con un mundo mágico, dioses.
No, pero básicamente
o arquetipos.
Podríamos
yo
decir
creo que Alan Moore son los arquetipos, sí, son igual, ¿no?
Desde luego, pero Sandman es muy claro que es Neil Gaiman. Entonces, que en
pero
realidad
entonces no lo conocíamos.
Pero está contando siempre su historia, en el fondo. O sea, precisamente creo que ahí sí hay una proyección. Mientras que creo que en ese sentido Morrison, por ejemplo, en ese sentido sería un poco más Gaiman, en un sentido gólatra de proyección a través de su obra. Y creo que en Moore sí hay, en ese sentido creo que se parece a ti, Patricia, en un sentido de saber la capacidad transformadora de la cultura verdaderamente popular. Y en ese sentido creo que...
Esa era mi creencia, ahora ya estoy llena de dudas.
Ay, no, dudas no, pero no precisamente en la ficción y en el poder transformador de la ficción en un sentido esencial y amplio. Claro, entonces a eso me refería un poco con el paso del tiempo.
Los consumidores y melómanos, pues la impresión que hemos recibido y la influencia y los impactos que nos han causado ciertas lecturas, ciertas escuchas, por supuesto pensamos que las compartimos con todo el mundo. Entonces yo iba en el taxi, yo, claro, mi relación con Radio 3 pues es la que es. Y estaban poniendo unas canciones de Radio 3 y yo dije, ala, está diciendo, como era una cantante con un piano, dijo que era folk y pues está tocando jazz. Y se me escapó fuerte, iba en un taxi y el taxista me dijo, ¿qué más da si son solo canciones? Entonces para mí es esencial, si es jazz, decir que es jazz, pero para él son solo canciones, que es nada.
Pero solo canciones tampoco es nada. Y además hemos
el tono de él era nada. No es lo mismo que el Madrid, el Atlético, el Barça.
Bueno, pero estamos hablando también de distintas encarnaciones del mito, ¿no? Y de que cada tiempo, por así decirlo, y cada momento también tiene sus propios ídolos. Y aún así, a eso me quería remitir, ¿no? A la fe de la propia ficción, de la propia expresión, del potencial transformador, ya sea de la música, ya sea del arte, ya sea del cómic, y en un sentido,
no
y en un
así.
Sentido para
yo lo
todos.
Veo así, si lo veo así. ¿Tú bueno, ves que yo lo veo así?
En un sentido, al menos lo que yo siempre te he leído y te he escuchado de cómo ves tú, sobre todo la cultura popular. Y creo que pocas defensoras tan fervientes, sí, en ese sentido.
Mira que yo vengo de un entorno, entre comillas, académico, pero sí, es cierto, supongo.
No, bueno, por eso lo decía.
Igual los lectores os dais más cuenta.
Entonces, no sé, por eso apelaba un poco a unos referentes, no tanto a un nivel identificativo, que también me parece interesante.
No, ya sé.
Sobre
yo
todo porque
defiendo
tiene
la cultura popular como cultura popular, mientras que a lo mejor es mi parte débil, mientras que otros compañeros de la prensa cultural defienden la cultura popular como alta cultura, la equiparan a la alta cultura. Entonces yo agradezco que sea baile de plaza, que sea discoteca de barrio o que sea TV o de kiosco. Porque si no, pues me leo, yo qué sé, estudio alemán y leo pues todos los filósofos, como no se pueden leer en castellano.
Bueno, es curioso porque precisamente en esa idea de filosofía hay también en muchos...
Por supuesto.
La cuestión es que no hay por qué enunciarlo, no hay por qué publicitarlo. Es decir, todo ello está ahí. Que no hay que buscar una excusa artística, sobre todo,
o
autoral, cuando a día de hoy, ¿qué es el arte y qué es ser autor o autora? ¿Qué significa exactamente en un ámbito donde el mercado lo es absolutamente todo? Quiero decir, donde todo es una etiqueta. ¿Dónde queda todos esos razonamientos, entre comillas, que en realidad son excusas? excusas que tienen más que ver con lo que quieres que ese producto diga de ti, sí, que con lo que verdaderamente es esa expresión, ¿no? No sé qué pensáis.
De todas maneras, lo que es el arte siempre ha estado en cuestión. Cuando los grandes maestros de la pintura no pintaban ellos y tenían un taller de ayudantes y de asalariados que eran los que le hacían el trabajo bruto.
Claro, pero
o en artes como la arquitectura, donde el arquitecto realmente no hace la obra, que lo hace el constructor y los albañiles.
Claro, pero ahí estamos hablando directamente también de todo, por así decirlo, el marketing creado alrededor de la idea de autor y lo que es verdaderamente, sobre todo a día de hoy, sí, después posmodernidad mediante, vamos a hablar también de temas como el autor colectivo y este tipo de cosas. O,
y cómo se recibe y cómo entiendes.
Pues esa cosa maravillosa del no citar, así te maten. Porque aquí no cita ni Dios.
Sí.
Pero bueno, no sé si Elena se había dejado algo por ahí.
Me dejé algunas cosas, sobre todo una que me atormenta, ¿no?
Uh-huh.
Y es que...
Cuidadín.
Nada, no... es una fe de ratas que antes, mira, me atormenta por el hecho de pierda autoridad, ¿no?
Uy, claro.
Claro. Antes he dicho que Black Hole es de Chester Brown.
Exacto.
Cuando es de Charles Burns.
De Charles Burns.
Uh-huh. Y tú me has dejado decirlo y no me has corregido ni nada. Y luego me he ido al baño y he quedado pensando, yo creo que me he equivocado, yo creo que lo he dicho mal. Y...
Uh-huh.
Y sí, entonces, claro, ya he perdido todos los que nos estaban escuchando,
no.
He perdido la autoridad por
tranquila,
completo
yo el
y
otro
han dicho,
día,
ya no me voy a creer nada de lo que digo.
El otro día dije, y además lo dije por pasarme de lista, que Napalm Death eran americanos y son británicos, y sé que son británicos, pero cuando lo escribí estaba pensando el momento que yo hablé con ellos y me sonó que me hablaban con acento americano, o sea, me traicionó el recuerdo. Rápidamente entré y lo corregí y ya está bien, pero claro, lo que lo leyó mi autoridad se quedó tambaleándose y todos disfrutando de que esta que va de chula toda la vida se equivoque de una nacionalidad.
Claro.
Pues mira, que lo disfruten.
Pero ¿cómo marca lo que hemos hablado antes, ¿no? El haber estado toda una vida en cuestión y debería darme igual, ¿no? Porque lo importante que es... que yo haya leído y haya disfrutado y sea capaz de contagiar a otros y a otras la curiosidad por leer Agujero Negro y no que cite bien o mal al autor.
O donde ha nacido.
Y eso es uno de los motivos por los que me apeé de este mundo, ¿no? Porque yo no puedo vivir estando en cuestión todo el rato. No puedo vivir en esa angustia y en esa ansiedad. Y parte de todo lo que he aprendido, esto va a sonar como muy, muy, muy feo, ¿no? Muy, muy tópico, muy previsible. Pero gran parte de todo lo que he aprendido sobre la música lo he aprendido sobre la música, sobre la narración, sobre la transmisión cultural, lo he aprendido con la maternidad.
Ya, yo leyéndote noté mucho cuando habías pasado a ser y además me gustó mucho. Yo no sabía que habías tenido una niña, pero yo leía otra faceta de esa persona que me gustaba mucho.
Qué bueno. La verdad es que
como más sabia.
Como más sabia.
Esto es un poco asignado, así lo digo, pero bueno, no os comento. Así como...
Yo te puedo explicar que...
Como los superpoderes de la maternidad.
La mujer como bruja, ¿no? Y como pitonisa.
Bueno, digamos que hay un... No sé cómo explicarlo después de que me estés mirando con esa cara de cuestionamiento. Pero para mí siempre ha sido muy importante aprender a contar las cosas de una manera en que resulten fascinantes.
Y ese ha sido siempre mi esfuerzo, exactamente. Por eso disfrutaba hablando de cosas que no me gustaban si conseguía que fueran por lo menos entretenidas.
No, pero la fascinación tiene muchísimos peligros. Eso no es. En realidad lo que hay que aspirar es a la iluminación. A lo mejor yo me estoy pasando aquí ahora de rosca, pero,
la iluminación.
Pero en un sentido de dar luz. No a fascinar. La fascinación precisamente
tiene bastante
de nublar el
es
juicio.
Ciega, sí.
Cuando la luz tiene que ver precisamente con verlo absolutamente todo, asomarse directamente al abismo.
Pero exige
y sin ningún tipo de... Y precisamente poder volver con la mirada, habiéndolo visto todo, sabiendo que puedes seguir siendo inocente a pesar de ello.
Pero con lo pretenciosa que soy yo no soy capaz de pensar que un texto periodístico va a conseguir iluminar a ninguno de mis lectores, como mucho entretener. Ya fascinar, ya me
¿cómo
parece
que solo entretener? No, por Dios, no, por la diosa, no. ¿Qué es esto? Entretener.
A mí la iluminación me resulta de manera paternalista.
Ah, oh, bueno.
De
lo digo como entender
la narración. Y no,
como una aspiración
no me gusta.
Y de un enfrentarse al texto desde el yo, desde la honestidad, de la que además habéis estado hablando ambas.
La iluminación pero se pone un foco de luz que te ilumina cuando tú estás en la oscuridad. Yo creo que no has elegido bien la palabra.
No en un sentido por Dios, ya sé que por la diosa, ya sé que muy bien elegida.
No veas la basura que por la cantidad de basura que por leído.
Pero lo digo en un sentido, no en un sentido precisamente de herencia católica y sino en un sentido esencial y no tiene que ver con una iluminación además para los demás, tiene que ver con la iluminación propia. Es decir, todo texto es un enfrentamiento a uno mismo. Siempre es eso.
Como autor y como lector, eso es verdad.
Entonces, pero, ¿por qué aspirar a fascinar?
Porque fascinar. Cuando tienes una hija y te sientes en la necesidad de hacer una transmisión cultural, como es el periodismo, como es la narración o como es la relación que tienes con tu hija, tienes que utilizar las estrategias a tu alcance, ¿no? Y como una de mis misiones en la vida es transmitirle a mi hija el amor por la música, yo no puedo hacerlo de esa manera iluminación, ¿no? Yo necesito unas herramientas muy básicas y la herramienta principal es la de la fascinación. Es la de mi manera de transmitir culturalmente a mi hija o a mi lectora es dame la mano y entra conmigo.
Pero ella puede decidir cualquier cosa.
Sí, pero eso a mí no me importa. Por supuesto que puede decidir cualquier cosa.
Claro.
Ahí yo ya me disuelvo.
Vale.
Pero mi tarea es dame la mano y entra conmigo. Cuando yo tengo que comenzar esta tarea, esta labor mía, este nuevo trabajo, de que mi hija comparta la pasión por la música que yo tengo, porque también va a ser una manera de relacionarme con ella en el futuro, yo pienso, ¿qué hago? Le hablo de la música, le pongo canciones y lo que ella recibe de la mejor manera es que yo le cante. ¿Y qué es lo que yo le puedo cantar? En esa elección sé que es un camino que yo tengo que escribir y que tengo que recorrer con ella. Entonces,
¿y antes de que naciera la niña no pensabas en recorrer ese camino con el lector?
Pero de una manera mucho más intelectual a la que me enfrento ahora cuando me asoman las canciones que yo lo canto a mi hija. Cuando busco las canciones que le puedo cantar, pienso muchas cosas, como, uff, esta letra es el tipo de letra que, o estos versos son los que están bien para ella.
O sea, estás siendo ya una madre pedagógica.
Siempre eres pedagógica.
Bueno,
siempre.
No sé que sea esa Diana.
Sí, todo es pedagogía.
Y en la maternidad, si fuera, no.
La maternidad, todo lo es. Y además es que es una pedagogía emocional y sentimental muy claro, peligrosa. Pero entonces yo pienso, todas esas canciones que yo tengo grabadas de mi infancia, que a veces dicen cosas muy horribles y que te someten a una visión del mundo que no me gustan, pienso, ¿debo censurarlas ahora? ¿Cuáles son las canciones que no quiero que le cante? ¿Cuáles son los versos que no quiero que se queden en su cabeza? Pero luego está todo otro acervo cultural que voy redescubriendo y que encuentro súper valioso y muy importante, que me liga a mí, a mi hija, a mi madre y hacia atrás. Y que tengo que cuidar y rescatar, y que sirven como puerta y como camino a, a eso que le voy que va a heredar, porque yo pensaba, mi hija va a heredar mi colección de discos. Y he cuidado mucho mis discos pensando, qué suerte va a tener mi hija que va a heredar una colección de discos maravillosa, la de su madre y la de su padre, que juntos suman 5.000 discos y tal. Y de verdad que pensaba en estas cosas muy seriamente. Y ahora me doy cuenta que eso no vale nada. Lo que vale es lo que yo le canto.
Bueno, no todo. Porque además no eres la única persona que le va a cantar también.
No, el vínculo cultural lo tiene con
lo
su madre.
Lo transmite su madre, su familia y más su madre.
Lo tiene conmigo. Bueno, lo puedes cuestionar, pero es así. Esto que te estoy diciendo es así en mi hija conmigo. Uh-huh. Y yo sé que aquello que le transmite, que le transmito yo, es tan importante como su cordón umbilical antes de nacer.
¿Y no le lees? Curiosidad, solo le cantas.
También le leo, claro uh-huh. que le leo, pero...
¿Y qué le lees? ¿Y qué le cantas?
Pero le influye más lo que le canto. Uh-huh. Ella, cuando estamos por la noche en la cama, ella solamente quiere que esté yo con ella y quiere que le lea, pero cuando pasa ese momento en el que se relaja, si está nerviosa o si quiere estar más cerca de mí, ella quiere que le cante. Y lo único que le puedo cantar son las melodías que yo recuerdo que a mí me calmaban. Y no es las mejores canciones, ni mis canciones favoritas, ni mis artistas favoritos, ni lo que yo quiera que ella conozca. No, es otra cosa que es involuntaria, me conecta con
mi
cultura.
Este es
mi
descubrimiento del momento. Es que hay una música en femenino y que, sin embargo, la música de consumo que nos han impuesto es masculina. Chiste. ¿Sí? Una amiga mía, profesora de dibujo, con amigos rockeros, con amigos de Malasaña y tal, iba cantando, quitando el plumerito, con voz de cursi, la que te sale porque eres una chica y tienes voz de tiple, iba cantando una de un grupo madrileño de esos legendarios. Y entonces le oyó el artista y empezó a burlarse. Y la cantaba, en vez de así, como cantan ellos, de bruja y de tal, que se creen que son Iggy Pop o lo que sea, la cantaba con voz de señora, de chica, normal, así, y se burlaban. No, señor, tú cantas con la voz que tienen. Y tú eres el que es ridículo porque está haciendo voz de dar miedo, porque estás falseando tu voz. Ella cantaba de todo corazón, con su voz, sin falsearla, sin imitación de lenguajes extranjeros, sino como su madre y su abuela le habían cantado a ella, lo que dices tú. Y eso es una música que ha desaparecido, de canciones de baile, de canciones para niños. A mí me contó amiga que no tenía canciones para cantar a su hijo, excepto el Conde Olinos, que es de 1200, cuando sea. Porque estamos en un lenguaje falso, inventado, que lo he puesto en algún sitio, digo, qué gran frase he puesto, lo que los medios y la industria nos quieren hacer creer que es música. Borrando todo lo demás. La música de baile que se baila. Se desprecian los bailes de salón, que es donde bailas. Y se alaba la electrónica, que es donde pegas patadas y mueves el culo. Se desprecia la canción sentimental. Y en vez de canción sentimental nos dan algo tan vacuo. Yo no lo discuto como cantante, pero sí como su contenido, como Julio Iglesias. Nos dan ese lenguaje anglosajón que nosotros no podemos cantar a nuestro hijo porque hay que falsear la voz, hay que imitar a Dylan con la nariz o a Iggy Pop gruñendo. Entonces es todo una mentira, pero que sobre todo yo la veo muy masculina.
Lo siento, pero es que no estoy de acuerdo, porque es que esto en realidad, al remitirnos a un tema como es una experiencia personal, una experiencia del yo, y a partir de ahí, desde luego, completamente legítima en el momento en el que es una experiencia propia,
pero es una negación del yo,
no se puede extrapolar porque directamente yo te puedo comentar que, como mi madre lo que nos contaba mi hermana y a mí, eran rancheras. Las rancheras tenían que ver además en un principio con unas letras también increíbles y de estas que te dejaban para atrás, y a la vez nos leía los cuentos de Calleja, que yo le comentaba alguna vez, bueno, los cuentos de Calleja desde luego, y los cuentos de Calvino, Italo Calvino, a niñas de 4 y 8 años. O sea, era un poco como, madre, ¿tú sabes lo que estabas haciendo cuando estabas leyendo esto? No, en realidad era un poco inconsciente todo este tema. Y bueno, oye, pues aquellos cuentos de princesas mutiladas tiradas a pozos tenían todo su aquel. Quiero decir
que en realidad luego creo que muy mal no hemos salido ninguna de las dos, mi hermana o yo. Pero a partir de ahí quiero decir que tiene que ver más con un tema desde luego que tiene que ver con la experiencia personal, que también tiene muchísimo que está muy relacionado con cómo estamos ahora mismo pasando tantas experiencias por la legitimación del yo, y a partir de ahí
yo estoy hablando de la negación del yo, del asumir lo que llamamos un postureo, una imitación de un papel, de un estereotipo que te viene de fuera, no solo de fuera de tus fronteras, da igual, eso es anecdótico, sino de fuera de tu propio entorno, de tu propio idioma artístico, de tu propio yo, de tu propia experiencia, de lo que tu madre te ha cantado. Eso se rechaza, eso es de abuelas, eso es de antiguo, eso es, y más nosotros que tenemos que rechazar pasado fascista.
Yo tuve una profesora de música, que si lo prefieres, y se puede incluso leer tal y como fueron determinadas experiencias de párvulos y de clases en las que se podían ser muy pocos alumnos y esas profesoras en realidad era como una especie de trasunto de madres también, que también ahí hay una serie de canciones que si me dicen cantarlas podría... Quiero decir que al final es un tema muy personal de cómo cada uno o una de nosotras experimentamos una serie de transmisiones culturales, que a la vez también que me parece además muy bello lo que contaba Elena, pero creo que también son todo en todo lo que hemos planteado son también construcciones que tienen mucho que ver con nuestra propia narrativa y con nuestras propias planteamientos y también los y excusas para hacer y construir un diálogo, un lenguaje, una realidad. Lo que ocurre es que yo no estoy tan segura de que se puedan asignar de una manera tan alegremente a género, a un sentido masculino y femenino, planteándolos en cuestiones de poder, o incluso si eso tiene un sentido más allá de un sentido de futuro, un sentido de construcción desde donde plantear, que es un poco lo que...
No, porque está derrumbando toda esa industria.
Que es por lo que yo os hablaba antes, fuera de micros, de la idea de si somos o no, o si hemos tenido algún momento esa especie de complejo del síndrome de la impostora, cuando en realidad toda la sociedad ahora mismo es una gran impostura. Entonces es un poco a lo mejor con lo que es un poco heavy para cerrar este encuentro, que iban a ser viñetas musicales, pero ha sido y es un poco de todo, pero creo que muy muy interesante e importante. Entonces, frente a un presente de la impostura, por ejemplo, Elena, tú que tienes y que estás amoldando ahí un futuro, una futura persona, ¿cómo lo planteas? ¿Qué escudos y espadas, qué lenguaje estás pergeñando también para la generación que viene, que heredará la tierra?
Bueno, los que les quede.
Yo todavía estoy esperando heredar algo. Yo me he pasado la vida ocultando las cosas que realmente me gustan. En todo. Pero vamos, por poner los dos ejemplos que hemos tratado hoy, en la música y el cómic, por ejemplo, ¿no? Yo veo mis estanterías y me doy cuenta de que la mayoría de las cosas que tengo no me gustan. Porque he pasado muchos años construyendo una identidad para hacerme fuerte, para conseguir lo que yo necesitaba, ¿no? Que era...
Y para llegar al momento en que te das cuenta la parte de farsa que puede haber, de modo que sí que te ha servido.
Sí, pero me habría ahorrado tantos años. Si hubiera impuesto mis gustos musicales desde el primer día, no habría tirado tantas horas de mi vida escuchando discos que no me gustan, artistas que no me interesan, aprendiéndome cosas que por suerte habré olvidado, porque no tengo tan buena memoria como tú, Patricia, y me olvido de todo.
Hago esfuerzo por olvidarme.
Y en la cultura y en la vida y en todo. Entonces, yo no sé lo que viene inmediatamente detrás de mí. No me doy mucha cuenta, ¿no? Pero sí veo lo que viene muchos metros detrás, ¿no? Que es la vida de mi hija, que ahora tiene 5 años. Y cuando ella hace cosas o manifiesta su su inquietud o su creatividad, lo que sea, yo lo único que puedo hacer es no modificársela.
Respetarla, claro que sí.
No sé, cuando juega del revés con las cosas, ¿no? Cuando destroza las muñecas, cuando insiste en empezar a leer un libro por la mitad, o cuando solamente quiere escuchar una canción de un único disco y no quiere escuchar todas las demás, ¿para qué le voy a forzar a hacer las cosas como a mí me enseñaron a hacerlas o como yo creo que hay que hacerlas, ¿no? Lo único que sé legarle a mi hija es, en ese camino del que te hablaba antes, de ven, una vez está dentro, que vaya por donde le dé la gana. Es todo lo que puedo hacer, porque yo he pasado una vida durante 30 años, 35 años, haciendo lo que los demás esperaban que yo hiciera. Todos. Mis padres, mis novios, mis amigos, y así toda la vida.
Y tus lectores.
Y mis lectores, exacto. Y mis lectores. Y entonces, hoy, al fin, estoy empezando a llegar a un lugar en el que puedo comenzar a veces a decir que la mayoría de las cosas no me gustan, que la mayoría de la gente no me gusta y que no pienso de la misma manera en la que he dicho que pienso durante muchos años.
Por presiones sociales.
Sí, exacto. Y por mis propias presiones, ¿no? Que seguramente, bueno, pues vendrían de todo, o sea, de mi educación, de lo que se esperaba de mí, de lo que yo misma esperaba de mí. No soy la mujer que yo quería ser, no me parezco, porque yo misma he ido tomando unas elecciones que no han sido libres, ¿no? Sí. Pero, no sé, me gusta. Por eso quizás me gusta tanto la portada esta de Sonic Youth, de Pettibone, ¿no? Que dice que le robé el novio a mi hermana y nada, entonces eso, y nos fuimos en el coche a hacer rock and roll, ¿no? Puedas o no puedas robarle el novio a tu hermana e irte en un coche a hacer rock and roll, al menos que sientas que está bien, no que te sientas moralmente censurada y moralmente revisada en cada cosa que digas o hagas. Como ya la he cagado durante mis 41 años de vida, lo que puedo hacer es intentar no cagar la vida de mi hija.
Bueno, eso es un poco grave, ¿no?
Bueno,
pero ¿por qué? Sí. En un sentido más que nada grave y de autocrítica para ti misma. Bueno, en ese sentido, es un poco lo que también comentaba Patricia, ¿no? El proceso de cada una para llegar a las conclusiones y puntos de inflexión de vida, no creo que tampoco sea algo que con lo que precisamente, como tú estabas diciendo, haya que hacerse tanto daño.
Es una autoevaluación.
Sí.
El problema es lo que hemos hablado, Patricia y yo, en alguna ocasión, es que empiezas a conquistar tu espacio personal, quién eres, lo que quieres ser, y resulta que ya tienes 40, 50 años y ya no puedes conquistar tu espacio personal porque ya no eres demasiado vieja.
Sí.
Entonces, ya hay otra gente, ya como te cuestionan. Al principio te cuestionaban por joven, ahora te cuestionan por vieja. Mira, es un cansancio muy grande. Entonces, no es gravedad ni es autolesión. Uh-huh. Es una evaluación hecha desde
el realismo
y la felicidad, ¿eh? O sea, te lo digo con alegría.
Pues No sé si a partir de aquí pudiéramos decir algo más. Yo tengo que confesar otra cosa, y es que yo leo cómics de superhéroes también gracias al kiosco de Macro. Solo que
eso es lo mejor que he oído yo.
Solo que una generación, bueno, probablemente unos 8 años después o así, porque mis padres trabajaban al lado del aeropuerto, y donde parábamos siempre era en ese kiosco. Uh-huh. Y ahí es donde yo me hice con todos mis Patrulla X hace mucho tiempo ya.
Pues yo tengo que confesar que mis padres no me compraban TVOs, no me dejaban leer TVOs, les parecía una estupidez. Mis padres tenían... De la gente de mi edad, mi madre era la única que era universitaria. Y entonces estaba considerado como una bobada. Entonces creo que yo... Es una de las pocas cosas que me han prohibido. No me han prohibido ni fumar, ni vestirme, ni ir con quién, ni con... Yo cuando empecé con la música me desclasé y empecé a ir con gente de la clase media, que eran mis padres, con gente de clase trabajadora, y mis padres lo aplaudieron y los recibían con los brazos abiertos, vamos. Pero una de las pocas cosas que no me han prohibido pero que estaban mal vistas eran los tebeos y los cómics. Entonces a lo mejor por eso surgió mi devoción.
Pues precisamente, de la censura en algunos casos y de los permisos en otros, han salido obsesiones y devociones. Y luego yo voy a cerrar este programa, en el que me siento increíblemente feliz y agradecida por haberos tenido aquí y por haber, creo...
Hay que repetir.
Tenido a dos amazonas en la Isla Paraíso compartiendo ejercicios de espíritu, se podría decir.
Hipersensible.
Y yo voy a cerrar con...
tu canción.
Una canción que creo que... en realidad ahí tengo que plantearle la real... Es un homenaje a una película y a una canción que había utilizado en otro programa de hace mucho tiempo, de la banda sonora de Ghost World. Pero si de verdad me dijeran después de todo este programa con qué canción me gustaría cerrar, es una de las canciones con las que leía y releía una etapa de Patrulla X que siempre me ha gustado, pero que no tiene nada que ver con la que todo el mundo opina que son las mejores, porque en realidad simplemente estaba muy ligada, imagino, a mi momento emocional adolescente, y es My Sweet Prince, de Placebo. Señoras, ha sido un auténtico placer.
Lo mismo digo, muchísimas gracias a las dos y...
Desde luego a Carlos.
A Carlos, por supuesto.
Que es nuestro ejecutor de sonido.
Gracias. My sweet friend.